Bienvenidos al episodio 170 de Hablando Cripto.
La pregunta que a mí me saldría es ¿por qué? ¿Por qué no vender? Cuando tú compras, esa es un poco la perspectiva que nosotros perdemos a lo mejor, no solo en inversión en bolsa, sino mucho también en mercado cripto. El tener que negociar con los sentimientos, el tener que aceptar que las cosas son como son, esas son cosas que se tienen que ir entrenando y que en esta sociedad como la tenemos, con el tema de la inmediatez, de que las cosas las podemos conseguir con un clic muy rápido, que no tenemos que pagar ahora, todas esas cosas influyen para que gastemos el dinero que incluso no tenemos y terminamos hipotecándonos más de lo que debemos. Pero hay casos, hay muchos casos de gente que ha metido dinero, que se ha ido a cero, han terminado con créditos, impagos de en plan 100.000 euros y para arriba, y entonces dice, ¿y ahora qué hago? Yo ahora no puedo, tengo que vender mi casa, tengo que vender mi coche, ahora tengo que sobrevivir con 500 euros al mes, no tengo trabajo, ¿y ahora qué hago?
Bienvenidos al episodio 170 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, mentalidad y bien, todo lo que está relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Oscar y nuestro querido invitado Manuel. ¿Cómo estás hoy, Manu?
Hola, ¿qué pasa? Pues encantado de estar aquí y un poco... no cohibido, pero sí, impresionante verlo desde este lado del podcast, yo que siempre os escucho cada semana.
Qué guay. Nada. ¿Qué tal, Oscar?
Bueno, muchas gracias por venir, por dedicarnos este pequeño espacio. La semana pasada estuvimos comentando un tema que queríamos traer al podcast, que es el tema de salud mental. Y Manu es de la comunidad y muchas veces es un veterano de la comunidad y ha estado en las buenas y en las malas y muchas veces ha estado dando tips a la gente de la comunidad y sí. Qué mejor que él para poder... Sé que había más gente de la comunidad que se ofreció, pero bueno, Cristian cuadró con él, con Manu, porque ya había hablado, etcétera. Y nada, ¿quién mejor que él para explicarnos un poquitín? Así que si quieres, Manu, tú sabes que somos un poquitín canallas... Preséntate. ¿Quién es Manuel?
Pues eso, yo soy Manu y yo soy una persona normal y corriente de Cádiz. Yo nací en Cádiz, me crié por allí, por el sur y tal y cual, pero hice la residencia de psiquiatría en Jerez de la Frontera, en el hospital allí, y cuando terminé la residencia, que todavía estaban los estragos de la crisis del 2008 y era muy difícil encontrar trabajo, pues yo me subía por las paredes. Y empecé a buscar trabajo por donde fuera. Me volví un poco loco. Empecé a escribirle a todos los hospitales de España, no tenéis trabajo, yo quiero trabajar. Hasta que encontré una empresa que reclutaba para el norte de Europa. Les mandé el currículum y les dije, mira, por si suena la flauta en algún momento, aquí estoy yo, si queréis hacer una entrevista o lo que sea. Y me respondieron yo creo que les escribí un viernes. Me respondieron una hora más tarde y me dijeron, hacemos la entrevista el lunes. Y digo, vale, pues perfecto. Hice la entrevista y nada más después me dijeron que sin problema, que si yo quería venirme a Suecia, o había posibilidades de Suecia, Noruega y Dinamarca. Pero al final digo, mira, pues cogemos Suecia y a ver qué tal va la experiencia.
Y muy eso, bien.
Entonces, viviendo en Suecia y exactamente de a qué te dedicas, para la gente que nos esté escuchando que sepan más.
Yo soy psiquiatra. Yo hice la residencia de psiquiatría, entonces soy psiquiatra. Estuve trabajando desde que vine aquí estuve trabajando en la pública, pero llevo 3 años trabajando en una privada, se podría decir, que es parte ahora de la empresa de ¿cómo sería? Una empresa sanitaria de estas digital, de las más grandes que tienen en Noruega, en Francia, en Suecia y en Reino Unido. Entonces ya he empezado a trabajar con ellos y yo soy me han hecho el responsable de psiquiatría en general, de todas las rutinas, todos los documentos. Entonces soy un poco como el supervisor médico de psiquiatría.
Qué grande, es un gran placer tenerte hoy aquí y mucha gente que nos estará escuchando dirá, ¿y cómo es que trae un psiquiatra? Tan mal de la cabeza estamos todos los que invertimos en cripto. Pues permitidme que os diga que un poquito sí, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque él nos va a dar consejos, Manu, y ya no solo de hacernos terapia, Oscar y a mí, que necesitarías varias semanas o meses para poder arreglar un poco lo que tenemos dentro de estas cabezas, pero sobre todo para darnos consejos para vosotros, para daros consejos de cómo enfocar un poco las inversiones, cómo gestionar el riesgo y todo lo que Manu tiene ahí preparado para explicarnos y lo que vaya fluyendo, ¿no? Pero sobre todo es una estrategia que es muy importante en los conceptos y todo lo que nos va a explicar hoy para saber cómo gestionar las emociones, cómo autogestionarnos a la hora de invertir, cómo afrontar esas pérdidas, esas ganancias, todo eso que hablamos que era tan importante que te puedes llegar a sentir muy mal cuando te ha ido mal un trade o cuando has comprado algo y se ha ido a pique, o cómo gestionar el momento de salirte, etcétera. Todo esto y lo que vaya surgiendo, vamos a hablarlo hoy con Manu y es por eso que creo que es importante importantísimo que lo escuchéis y lo compartáis con todas aquellas personas que os preocupe su bienestar mental y su salud mental y nada, y para vosotros mismos, que estoy seguro que os va a ser tan útil como nos va a ser a nosotros. ¿No crees, Óscar?
Totalmente. Y bueno, para quien no lo sepa, también Manu está metido dentro del mundo cripto, está en nuestra comunidad.
Sí, claro.
Y como hacemos así un pequeño pincelito, ¿vale? ¿Desde cuándo estás con en el mercado cripto?
Pues seguro no lo sé, pero creo que fue, si no en 2017, 2018 fue cuando
Muy
entré.
bien. Muy bien.
Pero vamos, no tenía ni zorra. O sea que aunque dijera, Dios mío, empezaste a invertir en Bitcoin en esos años, sí, pero me salí bastante rápido. De hecho, todavía a día de hoy sigo. Entonces fue con eToro, en una plataforma allí en donde empecé al principio, donde no tenía ni idea. Y tengo ahí todavía algunas cosas, pero incluso desde la última, antes de la última bull run, cuando llegó todo el bear market y se vino todo para abajo, todavía me tiro las manos a la cabeza. Tanto ayer me metí y digo, pero ¿cómo demonios pensé en meter $400 a Tezos, por ejemplo? Esas cosas que...
Era la moda de la época, claro.
Sí.
Y luego que usabas una plataforma que, para la gente que no lo sepa, pero nos esté viendo, lo sabrá. Nosotros estamos patrocinados por Bit2Me, muy recomendado. Desde nuestro punto de vista, lo usamos, transferencias inmediatas de cripto al banco, lo puedo decir porque lo he hecho, lo he probado. Tenéis el enlace en nuestra descripción, que os regalarán 15 euros por cualquier compra superior a 105 euros, ya lo sabéis. Y además tiene una actualización en la versión Pro, ¿verdad, Óscar? Que está muy chula y te permite ahorrarte bastantes comisiones. Así que si lo queréis, tenéis el enlace en la descripción, que nos permite tener este capítulo y este episodio que os va a encantar.
Totalmente.
Así que, sin más,
empezamos.
Empezamos
Vamos
por ahí.
A empezar por la gestión de las emociones, ¿no? Es decir, en todo tipo de inversiones, sobre todo en lo que está relacionado bolsa, criptomonedas o incluso apuestas, a lo mejor se podría hasta llegar a vincular, tenemos ese sentimiento de cuando estamos ganando, bien sean en meme coins o bien sean en proyectos sólidos, que no hace falta que sea una meme coin, tenemos esa euforia, ¿no? O le podemos denominar FOMO. Y siempre queremos más. Es decir, el humano, entiendo que es codicioso, no somos codiciosos por naturaleza, y siempre queremos más, más, más. Y muchas veces no se sabe cuándo vender, o vendes y te sientes mal. Es decir, ostras, he vendido y podía haber ganado más, y luego se va para abajo, luego se va para arriba. Entonces, alguien que esté... ¿Tú cómo se lo enfocarías a una persona que está en... no sé, por decirlo de alguna manera, es decir, que están buenos beneficios, están tal, pero siempre tiene esa necesidad, ese sentimiento de no vender?
Yo le... O sea, la pregunta que a mí me saldría es que se preguntase a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué no vender? Y por cuándo se había planteado vender también. Cuando tú compras, esa es un poco la perspectiva que nosotros perdemos a lo mejor, no solo en inversión en bolsa, sino mucho también en mercado cripto, que decimos de hacer DCA o decimos de meterle dinero a X, a tal, a lo que sea, pero ¿cuál es la idea después? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es tu plan? Y en esa parte es donde empiezan a entrar también las emociones. Tú tienes que tener un plan al principio de, vale, voy a meterle tanto dinero y a mí me gustaría conseguir esto y ver cómo van en ese camino. Porque a lo largo de ese camino, si llegas muy rápido, vas a tener esa sensación. Coño, qué fácil ha sido. Ahora pues entonces no me salgo, porque si ha sido así de fácil, esto va a seguir. Y si puedo continuar, pues mucho mejor. Y de repente se te pega el bajonazo, te da la vuelta al precio y te quedas con dos mocos colgando. Y es un poco eso, el tener ese manejo de las emociones. La euforia, que yo pienso que, vamos, pienso, es el tema de la dopamina, cuando con todo el tema de lo, ¿cómo se llama esto? Me salen mucho los términos en sueco, ese va a ser el problema también. Pero con el tema de las dependencias, por ejemplo, cuando tú haces algo o cualquier cosa que tú hagas que te produzca una euforia, esa euforia que tú sientes es la dopamina, que es esa sensación de sentirte muy bien. Y en un principio, pues está muy bien, tú vas buscando eso y vas buscando porque quieres más. Esa sensación es genial, vas queriendo más. Hasta que terminas empantanándote, hasta que llega un momento en que realmente cuando sientes la euforia o ese kick, por de alguna manera, ese subidón, realmente no te sientes igual de bien, sino que simplemente porque lo haces porque ya lo tienes como costumbre. Es un poco la misma sensación con cuando ves los vídeos, o sea, cuando ves cosas, cuando juegas a juegos, tal y cual. Tú juegas y ganas, y juegas y ganas, y después juegas y pierdes, te sientes miel, te sientes una mierda y quieres volver a ganar. Y llega un momento en que juegas, ganas, pero no te sientes bien. Es simplemente ya es casi como una paloma que está picando ahí, pam, 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 pam. No quieres hacer otra cosa, no lo piensas. Y lo único que empiezas a ver es que te sientes mal cuando lo ganas, pero no te sientes bien cuando ganas. Y ahí es donde está hecha la trampa, ahí es donde te quedas empantanado. Eso hay que tenerlo en cuenta mucho en inversiones, pero también tema de dependencias, que el mercado cripto, dependiendo de en qué nivel lo enfoque, tienes ese riesgo también.
Eso creo que me ha pasado más de una vez a mí, ¿eh? De hecho, de que ganas y estás apático, que te da igual, pero cuando pierdes, ya no es, bueno, ahora quizás ya estamos en un nivel superior de me la pela cuando sube y me la pela cuando baja, pero durante mucho tiempo es gano, pues ok, pero pierdo, eres una mierda, tío, es que mira lo que has hecho, eres un pringao, ¿no? De esa vocecita que tenemos dentro que nos ataca, nos autoatacamos a nosotros mismos y somos como nuestra peor versión con nosotros mismos cuando nunca lo serías así con otra gente, ¿no? Eso igual que con los hijos, que dicen, hay una frase que me dijo un día mi mujer y me marcó mucho, que decía, trata a tus hijos como si fueran invitados. Y eso te lo diría también para ti, trátate a ti como si fueras un invitado. Porque entonces no te dirías esos discursos de odio, no serías así de bestia y de carnicero con nadie, como lo eres a veces contigo mismo, de, ¿has perdido? Pues bueno, no pasa nada, no siempre se puede ganar, ¿no? Te tienes que auto un poco no de motivarte de venga el happy guay, pero sí de estar convencido de que, bueno, no siempre se va a ganar y saber, supongo que de antemano, Manu, que no siempre se va a ganar y que tienes que estar preparado para asumir las pérdidas cuando vengan y no por eso
Exacto.
eres una escoria humana, ni mucho menos.
No, y sobre todo eso es precisamente lo que dices, de saber que estar dispuesto a perder y que si pierdes no pasa nada. Que sea, pues esa es una parte que yo veo mucho en el tema de la salud mental y las inversiones en cripto, que se ven a veces el tema de, no hubo un tiempo que salió la ola de salud mental, de depresiones, de incluso de ideas o intentos de tal y cual, de quitarse la vida y tal y cual, porque claro, la gente va con todo el dinero del mundo y de repente, ¡pum!, desaparece. Pues evidentemente es que no tendrías que haber ido desde un principio con todo el dinero del mundo, sino que, sobre todo, igual que siempre, si tú vas a meter dinero en estas cosas, tiene que ser dinero que no te haga falta el mes que viene, tiene que ser dinero que si se va a cero, pues no te influya. Y eso hay que tenerlo, hay que tener la cabeza bien amueblada para saberlo. Y al principio, si vas jugando con cantidades pequeñas, pues es más fácil entrenar. Conforme vayas subiendo, ese nivel de inseguridad vas a tener que entrenarlo más y tener que ser más consciente de que si llega a cero, a lo mejor no quieres que llegue a cero. Entonces, ¿dónde estarías dispuesto a que llegue? Y pon el límite ahí para salte, para que no vaya la cosa más para abajo.
Es decir, asumir
Y
pérdidas a veces, ¿no?
asumir,
Antes de.
exacto.
Y yo tengo una
Eso.
pregunta. Tú como profesional, a ver, es que no sé cómo plantearlo. Es decir, al estar hablando de dinero digital, ¿vale? Es decir, como no tenemos ese sentimiento de palparlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a veces no nos damos cuenta de las barbaridades que hacemos. Es decir, de coger una meme coin, pues yo qué sé, por poner un random y que está así un poquitín de moda, o coger una meme coin y decir, ah, meto 200 euros, meto un par de soles y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, nosotros en la vida real, dice, yo creo que no se nos ocurriría, si tuviéramos esos 200 euros en la mano, es decir, si tuvieras que meterlo, yo qué sé, una máquina de tragaperras, por poner un ejemplo así que sea muy, que se
Sí.
asocie, yo creo que ningún. O casi ninguno, alguno seguro que sí, pero que
Hombre,
casi.
siempre hay casos, claro, pero evidentemente es precisamente eso. Tú abrirías la cartera, verías que tiene 250 y dices, hostia, es que si me quedo nada más que con 50 y meto 200, esto es mucha tela. Entonces, esa es otra estrategia que hay que intentar buscar con el tema digital, saber en qué punto, cómo hacer las cosas para decir, espérate, que es que me queda X dinero. Yo sé una cosa que, por ejemplo, he hecho con, yo tengo una tarjeta. La tarjeta de mi banco es de, ¿cómo se llama? De esta de débito, o sea, de crédito. Me dan en plan hasta 5.000 euros y la otra no está conectada a mi cuenta bancaria, sino que está en plan conectada al dinero que me prestan. Cada vez que yo pago, me baja y yo tengo que, desde luego, me lo descuentan de la cuenta después de X tiempo, tal y cual. Pero claro, eso hace que yo no piense. Lo que hago es, yo pago con la tarjeta y ya está, eso va descontando y no pienso cuánto es. ¿Qué es lo que he hecho? Ha decidido, yo puedo meter dinero de más. Entonces, la cifra X está aquí. Entonces, yo meto dinero y digo, pues este mes lo que tengo para gastar es esto. Y cuando voy comprando, me meto en la aplicación y digo, hostia, que está llegando al límite. Pues a lo mejor esto no me lo puedo comprar. A lo mejor tengo que esperar. Intentar buscar estrategia.
Es que somos
Sí.
no, no, la época que estamos ahora está muy enfocada al consumismo, capitalismo puro, puro y duro, y no sé, A ver, hostias, que no sé cómo explicarlo esto. Tienen que tener algún nombre médico, algún término de que yo de hecho es que lo he escuchado en algún podcast o algo, que la gente que tiene un poder adquisitivo bajo, ¿vale? Es decir, los ves con un iPhone 15, por ejemplo, y dices, un iPhone 15 que a lo mejor lo tendrá financiado a 24 meses, 36 meses, a un TAE del 10% y está pagando un iPhone y medio, seguramente. Y realmente es una persona que no se lo puede permitir. Entonces, es la pregunta, es decir, ese acto de yo me compro este iPhone, me lo compro ahora, es decir, me hace sentirme mejor conmigo mismo, como que mi vida no es tan mala, no sé qué. Es decir, eso sucede, ¿no? ¿Cómo
Sí.
podrías explicarlo tú eso?
Por un lado es la sensación de inmediatez, de yo quiero esto, lo quiero ya. Y eso es muy, muy de nuestro tiempo también. Nos pasa con todo. Yo lo pienso también con los críos. Yo tengo una cosa muy sencilla que yo creo que muchas veces no se piensa. Por ejemplo, yo tengo una niña y mi niña quiere ver Peppa Pig. Por ejemplo, en la tele. Yo tengo dos opciones. Puedo sacarle Netflix, ponerle Peppa Pig justo cuando lo quiere, o puedo decirle, no, Peppa Pig en la tele es a las 4, hay que esperar. ¿Qué hace? Le puedes poner Netflix, a lo mejor se acostumbra y realmente a lo mejor es una tontería, pero en cierto modo no entrenas esa paciencia de decirle, pero es que hasta las 4 de la tarde no llega Peppa Pig, hay que esperar. Y el berrinche, el tener que negociar con los sentimientos, el tener que aceptar que las cosas son como son, esas son cosas que van. Que se tienen que ir entrenando y que en esta sociedad como la tenemos, con el tema de la inmediatez, de que las cosas las podemos conseguir con un clic muy rápido, que no tenemos que pagar ahora, todas esas cosas influyen para que gastemos el dinero que incluso no tenemos y terminar hipotecándonos más de lo que debemos y empantanarnos.
Claro, eso es muy importante incluso en el mundo de la inversión, el resistirse a la inmediatez y tener paciencia, porque tú puedes invertir en un proyecto y tendrás que tener mucha paciencia hasta que suba como tú quieres. Y que puede ser que cojas justo el momento más bajo de la base y empieces a subir sin parar. Pero lo normal y lo que nos ha dado estos años de experiencia y estos diferentes ciclos de mercado que hemos ido viviendo es la paciencia. Y la frase mítica de Oscar de la paciencia se paga. Hay veces que tienes que estar 2 o 3 años siguiendo paciente hasta que te suba esa inversión porque has hecho todas las diligencias anteriormente y sabes que eso va a subir. Por lo cual, a no ser, puede pasar un cisne negro, pero en principio, si el mercado acompaña, esa espera se va a ver gratificada. Pero entrenar eso es muy difícil y se puede empezar a entrenar desde bien pequeños, como bien comentas, pero hay mucha gente que igual nos está escuchando que tienen 20, 30, 40, 50 años que ya no están en ese momento, pero tienen que aprender. Ya no solo aprender a aprender, sino aprender a ser pacientes, a conseguir a reprimir esos impulsos de voy a vender ahora porque esto no sube y quiero que suba y voy a rotar a otra para que suba y esta otra no está subiendo como esperaba y vuelvo a rotar el dinero y van moviendo los capitales y al final se han quedado con menos de lo que tenían y se han perdido posibles subidas. Entonces, ¿esto cómo se puede entrenar un poquito, Manuel?
Pues yo soy muy de yo soy muy fan de poner las cosas por escrito, de si vas a hacer algo que lo hagas, que si tienes un plan, si vas a, sobre todo un plan de si vas a invertir, que tengas un plan de inversión y que lo pongas por escrito. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a seguir? ¿Y cómo quieres terminarlo? Para que en el momento que tú quieras ir haciendo las cosas, en el camino, aunque te puedas desviar porque haya cosas que empieces a pensar, pues esto si lo hago así, a lo mejor gano más, a lo mejor gano menos. O sea, no, espérate, yo cómo pensé esto en un momento, yo pensé hacerlo así. Entonces, pues voy a seguir con esta estrategia porque es lo que yo he planteado que me va a llevar al objetivo que yo quiero conseguir. Entonces, es importante tener el objetivo también, es tener la cabeza fría, pensar dos veces en las cosas, porque eso es otra cosa con el tema de la inmediatez y tal y cual. El pensar, no tener que actuar en caliente, sino decir, vale, pues esto estoy pensando en hacerlo de esta manera. ¿Tengo que hacerlo ahora? No, pues voy a esperar un momento, voy a dejar reposar la idea y si mañana o después de X tiempo sigo pensando que sigue siendo una buena idea, entonces lo hago. Pero si no, no.
Hay veces que dicen que va muy bien ir a dar un paseo, porque simplemente el hecho del paseo, ir a correr, a hacer deporte, ya te ayuda a pensar más claramente y a organizar un poco los pensamientos. ¿Lo digo bien esto?
Sí, exacto. Sobre todo es el tiempo, es darle tiempo al cerebro a sopesar los pros y los contras. Cuando se trata de la toma de decisiones, muchas veces se dice que hay tres pasos en una toma de decisiones. El primero es que tú ves algo. Ponlo, por ejemplo, tú abres la nevera y ves que no hay leche. Entonces, lo primero es verlo. El segundo pensamiento, O sea, después viene, o sea, tengo que comprar leche. El siguiente pensamiento es, ¿puedo comprar leche o no? ¿Cuándo puedo comprarlo? ¿Tengo dinero? ¿No tengo dinero? ¿Cuándo me viene bien? O tal y cual. Y el tercero es tomar la decisión y decir, vale, pues ahora cuando termine de hacer X, me voy para casa y, o me voy para la tienda y me compro el cartón. O no, hoy no puedo, tengo que esperar a mañana. Entonces, ¿qué pasa con el día a día como es hoy en día? Que el paso 2 de medio lo quieren quitar. Y eso lo ve, aunque parece una tontería. En páginas de compra, por ejemplo, tú puedes poner las cosas en el carrito, pero si estás logueado, tú puedes hacer comprar con un clic. ¿Por qué? Porque te lo quitas de en medio. No te da tiempo a sopesar los pros y los contras.
La
Tú
compra
ves,
impulsiva.
claro, tú lo compras, o sea, le das clic, compra, y no te da tiempo a pensar, ¿tengo dinero, no tengo dinero? ¿Es algo que necesito, que no necesito? ¿Es algo que quiero o que no quiero? Entonces, quitas el paso intermedio, reduces el tiempo. Cuando te vas a dar una vuelta, te das a tomar un paseo, te vas por el bosque, te das tiempo a ti mismo para pensar en si realmente esto te merece la pena o no y tomar una decisión más consensuada con lo que te conviene.
Es decir, que antes de comprar o vender una criptomoneda, vete a dar un paseo y después ya le das al botón de comprar o de vender, pero no antes. Hay que ser pacientes y ser capaces allí de aguantar y decir, vale, me voy a pasear, voy a que me toque el aire y a ver qué si ordeno todas esas ideas de mi cabeza y eso me puede ayudar a hacer una mejor inversión.
En la mayoría de las criptos, si nos metemos en el tema de las memes, ahí hay un problema. Bueno, ahí
Claro.
tienes que verlo como que va a ser, eso es una apuesta. Entonces, tienes que tener el tiempo para, no, ahí no hay tiempo. Ahí muchas veces tienes que meter el dinero si sabes si es algo que quieres decir, pues yo creo que esto va a subir, pues le metes dinero, pero dalo por perdido.
Claro.
Si son de ese tipo, dalo por perdido. Porque te puede pasar que te vaya al bosque a dar una vuelta y cuando te vaya te han hecho un rug pull. Por Dios.
Claro. Entonces, para la toma de decisiones, exceptuando shitcoins y memecoins, sería primero ver qué problema hay antes de, bueno, qué problema o qué incógnita tenemos. Después, el siguiente paso sería preguntarnos si realmente nos vale la pena, no dejarnos influir por el FOMO, ¿no? Por el miedo a quedarte fuera. Y el tercer paso sería, después de haberlo reflexionado bien, de haberlo visto, de haberlo reflexionado, hacer el paso. Evitar la estrategia de Amazon de compra con un clic y no, no, añádetelo al carrito si quieres, es decir, tenlo en
Claro.
mente, que lo quieres hacer y dale vueltas a eso. Y sobre todo, yo supongo que ahí se puede, en temas cripto, de infórmate más, ¿no? De este proyecto, de no.
Exacto.
No veas solo los colaboradores de colaborada con Amazon. Busca información sobre eso, que igual es simplemente que tienen los servidores allí. Es decir, infórmate más, más, más y que tengas ya una decisión tan argumentada por todos los lados que digas, bueno, hasta donde yo llego es todo correcto, me parece correcto. Que no te dejes por la impulsividad de, pues compro ya,
No,
¿no?
claro, exacto. Exacto, es así. Y es con todo, realmente con la mayoría de las criptos que son eso, de las más principales. Tú sabes, yo quiero invertir en Bitcoin. ¿Por qué? Pues tengo que tener unos más argumentos. Entonces tengo que conseguir esos argumentos. Después tengo que decir, vale, ¿cuánto dinero voy a meterle? Pues cómo quiero meterle dinero también. ¿Voy a meterle todo de un tirón o voy a hacerlo así? Vale, pues está. Entonces, ¿puedo meterle ese dinero? ¿Lo tengo? Bien, pues entonces lo puedo hacer. Si no, me tengo que esperar. Cuando lo meta, analizo. Y analizo qué es lo que está pasando. Y bueno, tengo que tener el plan de salida, evidentemente, también, cuándo me voy a salir. Y luego voy analizando el proceso. ¿Cómo me está yendo? ¿Me está yendo bien? Pues entonces sigue con tu plan. ¿Me está yendo? Ah, no, no me está yendo también. Estoy perdiendo dinero, me estoy entrando y saliendo, pero estoy perdiendo dinero. Pues algo estás haciendo mal. ¿Qué es lo que es? Y analizarlo, intentar encontrar el fallo y volver a empezar.
Ahí ya os podemos decir, bajo nuestra experiencia, ¿verdad, Óscar? Que lo que suele ir mejor es comprar y no vender hasta que ha subido, obviamente. Está bajando, bueno, si los fundamentales anteriores, el
Exacto.
momento ese de reflexión, de añadir al carrito, si lo has hecho, eso no cambia nada. Por lo tanto, espérate, hay momentos del mercado diferentes, simplemente tienes que ser paciente. Y esto me viene muy, muy al caso ahora, porque el otro día, yo aparte de invertir en criptomonedas, en bienes raíces, también invierto en bolsa. Y en bolsa he estado durante más de un año en pérdidas grandes, de menos 20 y menos 30%, ¿vale? Y yo lo veía y decía, bueno, pues como es dinero que no necesito y no lo tengo que tocar, me da igual. Ayer, mi sorpresa, o antes de ayer, que lo fui a mirar y estaba, los que estaban en un poco en cero, en tablas o un poco en negativo, estaban entre un 20 y un 25% arriba. Y los que estaban en un menos 30 o menos 36% ya solo estaban en un menos 19%. Digo, ay, mira, pues por ser paciente. Si de primera se hubiera dicho, ¡buah! Pues estoy perdiendo, me lo peto ya, fuera. Estaría asumiendo muchas pérdidas de mi portfolio. Entonces, eso es importante saber de qué activo se trata. y verlo a largo plazo, sí, dejando las emociones fuera, que eso es quizás lo más difícil de hacer. Y no sé cómo se puede hacer esta gestión de las emociones de que has dicho antes, pensar con la mente fría. ¿Cómo podemos hacer ser capaces de pensar con la mente fría en un momento que te dejas llevar por las emociones normalmente?
Pues eso es conocerse mucho a sí mismo, evidentemente, pero depende de cada uno. Hay gente, por ejemplo, que lo nota incluso en el cuerpo, que cuando empiezas a tener una sensación impulsiva, que quieres hacer algo impulsivamente, ya te lo empiezas a notar, en plan, algo en el estómago te empieza a tirar para abajo, el corazón a lo mejor te empieza a latir un poco más rápido, algo te empieza a decir, uy, aquí me está subiendo algo que va a explotar, evidentemente, y voy a actuar impulsivamente y me va a salir. Y eso pasa mucho con los enfados, y lo notas, tú te notas que va. Eso no llega siempre de repente. Tú vas caminando, vas durante el día, vas notando que la escopeta se va cargando y dices, esto va a salir en algún momento, va a salir por algún lado. Y cuando llega en determinada situación, dices, aquí va a salir y para afuera y que sea lo que Dios quiera. Entonces, claro, cuando pasa eso, pues muchas veces pues ya se desparrama el agua y ya da igual que salga por donde sol, por donde quiera. Pero si eres consciente de que llevas todo el día barruntando, de que el cuerpo te está diciendo, espérate, porque aquí me estoy sintiendo un poco, me estoy como más, estoy más tenso también, estoy más temblando, estoy a lo mejor pensando, estoy intentando concentrarme en algo, pero realmente tengo la cabeza en otra cosa y estoy dándole vuelta a esto, es que quiero actuar con esto. ¿Por qué? Necesito actuar con eso, necesito hacerlo ya, o realmente es el cuerpo el que está intentando la adrenalina, que está empezando a pegarme el subidón y quiero barapac, actuar y que sea lo que Dios quiera. Es complicado.
Esto es una tarea pendiente que tenemos muchísimos, creo. Eso
Sí.
es.
Totalmente.
Y nos pasa a todos, y a mí me pasó hace poco, yo lo cuento mucho con los pacientes, hace poco, que me pasó con un grupo de médicos que me escribieron. Escribieron dándome su valoración sobre otros compañeros a los que yo tutorizo y me lo tomé como crítica, no hacia mí, sino hacia ellos, y cuando ellos en sí no han tenido contacto entre ellos, porque no han querido tener contacto. Y al ver la crítica, y yo viendo que no tenía razón, digo, mira, tengo dos opciones, voy a escribirle en plan un tochaco de email aquí para vomitar, lo que sea, digo, o no. Y digo, vale, pues no lo hago. Pero ¿qué pasa? Que no lo hice. O sea, empecé con no hacerlo, no escribir, pero yo no noté del tirón. Aquí va esto para arriba. Digo, no hay manera. Digo, yo lo voy a hacer. Y al final solté un tochaco de email que les escribí. Justo después de hacerlo me quedé tan pancho. Digo, yes, toma, ahí la lleváis. Ahora os lo coméis con patata. Y a los 5 minutos dije, madre mía, ¿qué es lo que he hecho? Después, al día siguiente, escribió la jefa y dice, madre mía, yo creo que aquí tenemos que hablar porque hay un poco de disparidad de opiniones, tal y cual, esto es muy sueco también, no se puede, la gente se tiene que llevar bien. Y yo le escribí de vuelta y digo, mira, yo sé, he escrito en afecto, la verdad, lo reconozco que ese email ha sido escrito en afecto y pido perdón. Así que, porque no era realmente la intención y tal y cual, pero mira, vamos a vernos para hablar de tal y cual y lo intentamos arreglar y ya está. Y después lo arreglamos y no hubo problema. Pero no siempre se consigue. Hay veces que sí, otras veces no.
Y eso influye mucho también donde hayas nacido, el tema cultural te puede ayudar te impulsa a ser, por ejemplo, en España yo creo que debemos ser bastante impulsivos en comparación con el norte, ¿no? Y ahí puedes ver lo diferente que a la hora de hacer la toma de decisiones de inversión nosotros somos mucho más impulsivos y eso nos puede a veces beneficiar, pero normalmente supongo que puede perjudicar más que otra cosa.
Un
¿O
poco
qué?
sí, se ve también, sobre todo o sea, tema cultural se nota mucho el tema de los sentimientos también. Ellos son muy de llevarlos por dentro, evidentemente los tienen, pero es verdad que mucha gente que se ve que no tiene esa capacidad de controlar los impulsos termina pidiendo cita en psiquiatría, porque aquí no se ve, eso es una cosa interesante, aquí esa parte se ve más como un problema que hay que manejar que no como una parte cultural de una persona. Mientras que a lo mejor en España nosotros somos más un poco de, bueno, mira, pues si tengo que gritarle a este cuatro cosas, se la grito y me quedo tan pancho y ya está. Y aquí
Y
no,
has
no tanto.
visto, cambiando así un poquitín de tema, metiéndonos en tema cripto, ¿conoces algún caso dentro de pues, alguna persona que hayas visto, conocido, que haya tenido problemas de graves, ¿no? O problemas importantes dentro del mundo de las criptomonedas que no se han sabido controlar, trasnochar,
Sí.
escribir demasiado, no sé?
Tengo, o sea, tú dices en el trabajo o dentro de.
No, en general.
En general, ¿ah? En el trabajo sí, hay casos. O sea, hay casos de gente que Algún caso grave hay, de hecho. Lo que pasa es que aquí la cosa se puede controlar de manera más, o sea, de la manera relativamente más sencilla, porque el paciente ya tiene un diagnóstico. Si tú ves que no pueden controlar el dinero, pides al tipo servicios sociales que esta persona no puede controlar el dinero y necesita que alguien se haga cargo de ello y se pone el freno ahí. Pero hay casos, hay muchos casos de gente que ha metido dinero, que se ha ido a cero, han terminado con ¿cómo se
Con
llama?
créditos o
Créditos, sí, con créditos impagos de en plan 100.000 euros y para arriba. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? Yo ahora no puedo, tengo que vender mi casa, tengo que vender mi coche, ahora tengo que sobrevivir con 500 euros al mes, no tengo trabajo, ¿y ahora qué hago? Y ha sido un poco esa
qué bestia.
insensatez
¿Y
de no pensarlo.
cuando detectáis algo de eso, cuáles son los procedimientos o cómo funcionaría?
Pues por un lado, la parte nuestra es más intentar socavar, si hace falta medicación, se hace medicación, pero sobre todo contención en plan hablar, que yo me veo al paciente todas las semanas si hace falta, con la idea de y poniendo en plan las cosas en condiciones para si los pensamientos se tornan muy oscuros, vete a urgencia, ingresa porque no. Mejor que vayas una vez más por allí por si los pensamientos no eres capaz de controlarlo, que no dejarlo llevar y al final que actúes por impulso también. Porque esos pensamientos también, la mayoría de las veces, suelen ser impulsivos. Por parte de servicios sociales hacemos eso, los contactamos, le decimos, esta persona no es capaz de manejar su dinero, necesitáis ayudarlo. Entonces se acopla a servicios sociales, el paciente recibe también ayuda individualizada, una persona que se encarga de eso y se intenta manejar los daños tanto para que no vuelva a suceder como para manejar el dinero a partir de entonces.
Y imagino que habrás tratado casos también de ludopatía. No sé si habréis tenido algún caso allí. ¿Y tú ves alguna relación? Es que esto me da miedo a mí, de una relación entre invertir en el momento que estamos de mercado invirtiendo en meme coins, en shitcoins, con que puedan acabar convirtiéndose, evolucionando en casos de ludopatía, sobre todo en gente quizás más joven o no tan joven, no tiene por qué ser así, de hecho. Pero viendo los mecanismos de gratificación inmediata, de
Exacto.
dopamina, etcétera, ¿tú crees o has visto, conoces o sabes o te imaginas si hay casos de inversiones en cripto que puedan derivar en ludopatía?
Personalmente no conozco, pero evidentemente tiene toda la razón, o sea, tiene toda la lógica del mundo que termina ahí. Tú metes dinero en, tú quieres meter dinero en algo que en 30 minutos te va a hacer un por cuatro y de repente lo que te hace es un por cero y lo que piensas, te sientas mal o ponte que, por ejemplo, hagas un por dos la primera vez. Toma ya, subidón de dopamina. Ahora, ¿qué haces? Vuelves a meterle dinero a otra meme coin que a lo mejor o te sube o te empieza a bajar un 50%. Y dices, ¡ish! Me caché en la mano, me ha bajado a la mitad. Pues ahora tengo que intentar conseguir otro por cuatro, o un por dos, o un por tres, no sé qué. O en vez de intentar, ahí empieza el tema de la ludopatía, es que empiezas a negociar contigo mismo. Y dices, sí, vale, si sí, he metido dinero, he metido 100 euros y ahora se han hecho cero. Entonces, si consigo meter. Si meto 200 o si meto 300, a lo mejor consigo sacarle más, aunque sea simplemente un 25%, ya le saco más que si metiera 100 y lo que he perdido lo podría recuperar. Y ahí es cuando ya empiezas a empantanarte y con el tema de la ludopatía. Que la ludopatía en el fondo también es eso, que metes dinero a algo que sabes que muy lógica, con la lógica sabes que probablemente no vayas a ganar dinero con eso, pero el jugar con esa esperanza y ese subidón después, si encima te pasa, es eso lo que te empantana, es eso lo que te atrapa.
Claro.
Y las memes es muy de ese estilo.
Y yo tengo otra duda, que esta es, creo, la guinda del pastel del episodio de hoy, que es muy fácil de decirlo y cuando estás viviendo en el momento es muy difícil, que se trata de cómo luchar el miedo de comprar cuando baja y superar la avaricia de vender cuando sube.
Pues como dije, como hablamos al principio, el plan,
El
tienes que
plan.
planificar. El plan tiene que ser sagrado. Si tú metes algo, tienes que pensar que lo haces con ese objetivo y que si baja o sube, te da igual porque tu plan es X. Y lo que está pasando de que suba o que baja es el camino, pero tu plan que te ha dicho que haga. Es lo mismo, piensa en inversión inmobiliaria también, un poco, no inversión inmobiliaria, sino simplemente comprarte un piso. Tú te compras un piso. Tú no haces en plan, ah, sí, pues tengo dinero, yo le meto aquí, vámonos, venga, sí, pero me compro este piso. Sino que tú piensas, ¿cuánto te va a salir la hipoteca? ¿Cuánto vas a pagar cada mes? ¿Puedes? ¿No puedes? Tal y cual. Y aquí es lo mismo. Después compras el piso y el mercado baja. Pero ¿tú para qué te has comprado el piso? ¿Para venderlo dentro de un mes o para vivir 10 años y ya veremos después? Pues si son 10 años, ¿qué importa lo que pase ahora? Sigue pagando
Claro.
tu piso.
Claro, y eso se puede replicar con Bitcoin y Ethereum. El resto es un poco más complicado porque no creo que
Claro.
tengan tanta durabilidad, tanta vida útil.
No.
Pero claro, y ahí es ser consciente de tu plan y decir, vale, está entrando los precios que quería que entrara, le voy a comprar un poquito ahora. Que ahí es la importancia también de un DCA, aunque sea un DCA no mensual, sino prolongado en la bajada, si tú ves que eso a la larga va a volver a subir. Y yo creo que de esta parte lo difícil, aunque sí que te ajustes al plan, es ser capaz de vencer a la avaricia. Yo creo que esto es un problema que tenemos todos. Bendito problema, ¿no? Que es, vale, estoy ganando dinero. ¿En qué momento decido cortarme las alas y dejar de ganar dinero? Aunque realmente lo que estás es asegurándote de materializar todo eso que ya llevas de beneficio que lo puedes llegar a perder.
Exacto, es lo complicado porque, y sobre todo en este mundo, porque si tú metes dinero en bolsa, tú sabes que vas a meter X cantidad y en un año va a ser un 8%, que no te cambia la vida. Entonces, te da igual, lo dejas ahí, es más fácil ser paciente. Cuando tú metes dinero en cripto, quieras que no, todo el mundo que mete dinero en cripto dice, uy, pero esto a lo mejor hace un por dos o un por tres en poco tiempo, qué bien. Entonces, cuando sube un 50%, aunque sea un 50%, es una barbaridad. Pero siempre te queda ese run run de dice, es que yo a lo mejor quería un por tres o un por dos, pero que a lo mejor eso no te hace falta. Y ahí está un poco el quid de la cuestión, que nunca sabes en qué momento, realmente nunca vas a saber en qué momento vas a querer salirte.
Nunca, nunca. Y yo tengo una duda aquí, que esto, mucha gente, y creo que has empezado el capítulo hablando de esto, viendo tus operaciones iniciales y echándote las manos a la cabeza, ¿no? Tú imagínate que has vendido y después has subido una barbaridad. Y esto, aquí, todos los que nos estáis escuchando os ha pasado esto y lo sabéis igual que a nosotros. ¿Cómo podemos gestionar? He vendido en algo que en ese momento me parecía bien. Ahora lo miro y veo que ahora me hubiera cambiado la vida radicalmente y he sido tan espabilado que ya no hay marcha atrás. Que me ha pasado a mí con Oscar, nos ha pasado con Dogecoin, con Arham y con algunas otras nos ha ido pasando, ¿no, Oscar? Alguna que otra más. ¿Cómo gestionas el ver que, vale, en ese momento era, bueno, no está mal, voy a retirar y ahora si no lo hubiera hecho, que es lo que te incita otra vez al ciclo este ludópata de decir de no voy a vender porque mira lo que me pasó en el pasado?
Claro, pues lo mismo. Si sabes que, o sea, ten en cuenta que en cierto modo, o sea, tu manera de invertir o tu plan de invertir en todo siempre va a tener cosas positivas y cosas negativas. Van a haber planes que te van a salir bien y planes que te van a salir mal. Pero en general es un conjunto. Entonces, da un paso atrás, intenta ver el bosque. Y ok, tú te has perdido de Doggy, te has perdido el subidón ese. Pero ¿cómo te has salido? ¿Con qué porcentaje te has salido? Pues te has salido con esto. ¿Por qué? Porque te parecía, si te has salido es porque te parecía suficiente. Entonces, si te parecía suficiente, es que es suficiente. Que luego podría haber sido mejor. Sí, claro, también si pudiéramos haber metido Bitcoin en 2000, has
Claro.
invertido en 2010, pues hubiera sido también mucho mejor. Pero no se puede. Hay cosas que no se pueden cambiar. Y el tema de los refranes, que muchas veces son pamplinas, pero tienen su sentido, lo de pájaro en mano, más vale que ciento volando, aquí se aplica muy bien. Si has hecho un 50% arriba, eso es un 50% arriba. Da igual el resto. Ya tendrás
Y te has
oportunidad.
asegurado que si luego baja, cuando luego baja dices, guau, soy el puto amo. Qué
Sí.
bien, me siento vendido arriba.
Claro.
Soy un day trader aquí, madre mía, soy el Jeff
Sí.
Bezos de las inversiones. Pero después llega el momento ese contrario que dices, buah, es que he vendido aquí y he empezado a subir sin parar. Y ahí tienes que tener una salud mental muy potente, un amor propio suficientemente fuerte y trabajado para no autofustigarte y hacerte daño a ti mismo.
Sí.
Y eso es complicado, ¿eh? Porque como no tengas la autoestima un poco bien, te puedes
Sí.
hundir mucho, creo.
Totalmente.
Y tener mucha, mucha disciplina de saber de eso, de tener mucha disciplina asirte, quedarte, fijarte a tu plan y no salirte de ahí, porque
Ceñirte, sí.
eso es ceñirte.
Yo lo que hago es, si no es alguna moneda así principal, estilo Bitcoin o Ethereum, en el momento que vendo, las quito de seguimiento de todos los lados. No quiero verla, no quiero saber lo que pasa. No quiero saber si es bueno o malo, me da igual. Es decir,
Eso es
me
buena.
dejo de seguirles en Twitter, dejo de seguir, me salgo de Discord, me salgo de los grupos de Telegram, todo, cero, cero. Yo no quiero saber nada y si lo puedo silenciar, lo silencio y ya está. De eso me ha pasado con unas cuantas monedas que de hecho vendí. Unas vendí en positivo, otras vendí en pérdida, recuerdo, y dije, mira, no sé.
Bueno, es como
Entonces, como
cuando
no
cortas con una
sabes,
pareja. ¿no? Es como cuando cortas a una pareja y
Pues
dices,
sí,
mira, a mí esto me hace daño, corto, no
mejor
sé,
no lo
no quiero
corto.
saber nada
Ah,
más.
exacto, es lo mismo, un poco.
Mira.
Te protege a ti mismo también de hacer tonterías, pensando en eso. Es una buena manera de
Eso
verlo,
es.
¿eh? La
Es
cripto que te
decir,
sale como pareja.
pensad que cada vez que habéis vendido una cripto y os olvidáis de ella, es un mini divorcio que habéis conseguido.
Es la ex tóxica.
Es
Exacto.
una ex tóxica menos. Qué bueno. Y a la gente que nos está escuchando, Manuel, tú como psiquiatra reconocido, trabajando en Suecia, desde Cádiz hasta Suecia, ¿qué consejos le darías a todos nuestros oyentes, que son muchos, y muchas gracias a todos los que nos escucháis? ¿Qué consejos les darías para poder cultivar su salud mental y sobre todo en el tema de las inversiones, que es a lo que atañe este podcast, aunque no sea lo único ni lo más importante en la vida, es a lo que nos toca hablar en esta temática, en el podcast donde estamos, ¿no? ¿Qué le recomendarías para mejorar y cultivar su salud mental?
Pues, aunque suene muy atópico, pero desconectar es importante no estar constantemente informado, constantemente viendo cosas, mirando el precio, si sube, si baja. Si tú compras lo que sea, si no vas a vender ya, te da igual que esté 0,5% arriba que 0,5% abajo después de haber metido el dinero. Compra y desconecta. Ten tiempo siempre para ti, para hacer otras cosas que también te vienen bien. Relaciónate con familia, relaciónate con amigos, haz ejercicio, intenta mantener el sueño, es muy importante. Muchas veces no se habla, pero todo el tema de cómo dormimos, cuánto dormimos, es muy importante también. Gente que tiene niños lo nota y lo echa en falta y dice, madre mía, qué diferencia. Exacto.
Mira,
Ya,
mira nuestras
igual,
ojeras.
igual.
Anoche dormí 1 hora y media, sé lo perfectamente lo que
Pues
es.
según Manuel, está muy mal eso, así que ya lo puedes remediar.
Hombre, cuando se pueda, pero o sea, es eso, sabiendo que tiene consecuencias. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi hija, el primer año entero, no dormíamos más de 2 horas seguidas durante un año entero. Y las consecuencias fueron que mi memoria fue catastrófica, o sea, no me acordaba de las cosas. Yo veía a un paciente un viernes y de repente el lunes leía el historial sobre el viernes y decía, pero este quién es, yo este no lo he visto.
Qué
Y
bestia.
en plan en ese sentido. Entonces, el sueño hace mucho. Y son cosas básicas. Piensa que, quieras que no, nuestra salud mental siempre se basa en unos cimientos. Y los cimientos son las cosas más basales. Comer bien, dormir bien, empieza por ahí y ten unas rutinas durante tu día. Si tienes rutina, luego haz cosas variadas y esas cosas te van a repercutir en una mejor salud mental, en menos posibilidades de caer en ansiedad, depresión, insomnio, todos esos temas.
Qué bueno, tío. Qué guay. Cómo me ha gustado escuchar este podcast. Este es uno de los típicos capítulos que sé que cuando vaya a coger
Profundos.
el coche lo voy a volver a escuchar a velocidad 1, tranquilamente, y que vaya calando todo lo que nos ha ido explicando Manuel.
Totalmente.
Qué bueno. ¿Tienes
Pues
alguna cosa más, Óscar?
yo no, yo lo que tenía preparado ya está, apañado. No sé si
Hemos.
Manu quiere añadir algo más.
Poco, realmente, tema de lo que habéis dicho. Era una frase de Warren Buffett, de hecho, de el dinero, la bolsa no es más que la transferencia de dinero del impaciente al paciente. Es lo que es.
Que
Y
es
eso,
bueno, ¿eh?
escribirlo. Yo ahora me estoy leyendo justo un libro que se llama también algo así como Memorias de un inversor en bolsa, una cosa así. Lo que pasa es que el libro está súper mal traducido, justo lo que yo me he comprado, pero te va soltando frases de todo de ese estilo, de cosas que son, vale, son pilares básicos para el tema de la inversión, de tener las cosas pendientes, saber lo que quieres hacer, tener paciencia y tener la cabeza bien amueblada, saber qué es lo que vas a hacer, hazlo con cabeza. Si lo haces así, pues probablemente te vaya bien y si no, vas a tener cabeza para poder recapacitar.
Y no dejarte llevar muchas veces por lo que hacen los demás, que esto es algo muy complicado de hacer porque aprendemos muchas veces por imitación y no porque uno le esté yendo bien en ciertas monedas o en cierto sector, tienes que ir a copiarlo y hacerlo igual, sino que tienes que buscar en lo que tú te sientas cómodo y veas que quizás tienes esa soltura que copiando a otro seguramente no te va a ir como a él porque no lo vas a ver al momento, no lo vas a saber salir al momento también. Es.
Yo eso es un ejemplo que quería, de hecho, traer aquí, porque con el tema del grupo, la sensación de grupo y la presión de grupo, yo siempre recuerdo un ejemplo de cuando ya el tiempo pasa, pero puede hacer como 20 años, fui a un concierto de rock y justo antes de que abrieran las puertas, la gente empezó a apelotonarse para querer entrar. A mí me pasó igual, yo quería entrar también y de repente me veo que digo, coño, la gente cómo empuja a la gente. Y cuando me da por mirar para atrás, no hay nadie detrás mía, no me está empujando nadie, pero es el grupo en sí, que todo el mundo quiere entrar, te da la sensación de que todo el mundo está empujando. Y aquí es un poco lo mismo, el grupo te está diciendo cosas y en este mundo, en el mundo cripto, quieras que no, es también correr detrás de esto, correr detrás de lo otro. Siempre hay un montón de cosas con las que te hacen perder un poco el objetivo. Y los grupos están bien, pero no puedes estar en todas tampoco, tienes que tener en cuenta eso.
Aceptar que no se pueden
Mira.
librar todas las batallas.
Exacto.
Qué bueno.
Pues muy bien, chicos. Yo creo que por esta semana ha quedado un capítulo chulo, diferente a lo que estamos acostumbrados, de las locuras que solemos contar. Un capítulo que en esta época del mercado creo que está bien tenerlo. Para la gente que ha entrado con FOMO, con euforia, también un poquitín saber controlar un poquitín esas emociones, saber un poquitín lo
Tanto.
que les viene a la gente nueva y trabajarlo todo mentalmente muy, muy bien.
Y
¿No,
hemos
chicos?
desbloqueado un nuevo hito en este podcast. Hemos traído un psiquiatra, que yo creo que es algo que hace años que hubiéramos tenido que hacer, Óscar, pero nunca es tarde si la dicha es buena, o eso dicen.
Exacto.
Y ha sido un gran placer, Manuel. Muchas
Gracias.
gracias por prestarnos este tiempo tuyo para poder venir hoy aquí
Ah,
y saltar de lado, ¿no? De normalmente estás en el oyente y en el chat, porque muchas veces Manuel nos hace reflexiones cuando en la comunidad, si alguna vez se ha calentado un poco el ambiente, él pone paz y serenidad y lo analiza un poco y de, venga chicos, no pasa nada, esto tenéis que
eso es lo
entenderlo de
que
esta manera o de la otra. Y es de agradecer este nivel de implicación y bueno, pues que cómo vais, gente como tú, cómo vais sumando y qué agradecidos estamos nosotros de que estéis todos vosotros acompañándonos en este viaje. Y nos vayamos acompañando y guiando juntos.
Pues yo quería dar las gracias también, agradecido de estar aquí y que espero que haya servido un poco y que si no alguien tiene preguntas, simplemente que me busque por ahí y que me pregunte.
Lo que se unan a inversores.club y podrán hablar conmigo.
Exacto.
Muy bien, chicos, pues un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
Adiós.